París tus envases de belleza vacíos y nosotros los transformaremos en energía. París, por un mundo mejor.
Esto se escucha en la casa de los González cuando disfrutan del delicioso sabor de Kraft. En la de los Pérez. En la de los Vargas. En la de estos amigos de toda la vida. Perdón, con Kraft Real Mayo y Kraft Real Ketchup disfruta un sabor que dejará a tu familia sin palabras, con la calidad que solo Kraft te puede dar. Kraft, tu receta, tu familia.
Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Comparar un... con tu...
No, no es necesario. Lo que sí es necesario es comparar seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomen la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en tgmedios.com.
Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana y un nuevo programa de El País Generoso, en la 94.1, por supuesto, y para Chile y el mundo, en la www.rockandpop.cl. Todo, por supuesto, hasta que tengamos la energía eléctrica andando, ¿no? Cuando se corte la luz, se va a complicar de alguna manera la comunicación con ustedes, porque entiendo que en Santiago de Chile se raja lloviendo a esta hora de la tarde. ¿Quién se protege muy bien del frío y de la lluvia? Es mi querida Cata Muñoz, que ya está en el estudio ahí en Houston.
Así es.
Avenida Providencia para Chile y el mundo. ¿Cómo estás?
Oye, acá, llegué, me duelen un poco los brazos, fíjate, de todo lo que remé en el bote para llegar hasta el estudio.
Inflaste tu Zodiac, ya, muy bien.
Ya lo inflé, pero estoy acá con mi cafecito caliente, listos para acompañarlos. Se supone que a las 12 de la noche debería disminuir un poco la intensidad de la lluvia. En estos momentos tenemos 9 grados en Santiago. Cielo totalmente cubierto, llueve de arriba para abajo y de abajo para arriba, y hay una humedad relativa del 99%.
¡No! O sea, estamos en el agua, bajo el agua. Es una Atlántida, Santiago.
Estamos efectivamente bajo el agua, y no solo somos nosotros, Rancagua también está con lluvia. De Talca hacia el sur, al parecer, habría parado un poco la lluvia. Y ya no llovería tampoco el día de mañana. Ahora, acá en Santiago y en Rancagua específicamente, esperamos lluvia mañana, el miércoles e incluso la mañana del jueves. O sea,
ya, perfecto. ¿Y esa lluvia va a ser como ininterrumpida, Cata? O sea, como de día completo, digamos, de día corrido.
No, o sea, ahora va a llover hasta las 12 de la noche más o menos. A las 12 debería parar y volver a llover a eso de las 5 de la mañana. Y ahí ya comienza de nuevo durante todo el día de mañana. Todo el día, y de ahí ya sigue de largo hasta el jueves en la mañana. No para.
Ya, increíble. Entonces, empecemos con las apuestas. Cata, te hago una, hagamos un juego acá en este momento y apostemos cuándo se va
a cortar la luz.
¿Cuándo se va a cortar la luz? ¿Cuándo va a ser el primer corte de luz? Yo digo que si se pone a llover mañana a las 5 de la mañana, nuevamente, de manera copiosa e intensa, yo calculo que tipo 12 del día, 12, 12 y media del día, vamos a tener el primer corte de energía eléctrica, que no sé a cuántos hogares va a afectar, eso ya es para expertos, pero sí, el primer corte de luz instalo a las 12 y media de mañana martes. ¿Cómo la ves tú?
Mira, yo creo que, porque yo tengo un antecedente que tú no tienes, obviamente, porque estás en México, pero ha llovido con mucho viento, Iván, mucho viento. Entonces,
mal mix.
Sí, yo creo que eso aumenta las posibilidades de que se corte la luz antes. Entonces yo te diría que me apostaba por las 7 de la mañana de mañana.
7 de la mañana, ya, lo instalas más temprano el corte.
Más temprano, menos mal que feriado. Así que
sí, claro. Eso podría contribuir de alguna manera a que se corte, porque, no sé, uno tiene la impresión que podría haber menos aparatos eléctricos encendidos cuando claro, no está la vida funcionando como en día laboral, ¿no? Pero bueno, igualmente yo lo instalo 12 y media, tú lo instalas a las 7 de la mañana. Le pedimos a las personas que nos escuchan a través de la 94.1, a través de la www Rock and Pop CL, y que ya están conectados en nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM, que hagan sus apuestas, ¿ah? Vamos haciendo las apuestas.
¿A qué hora se va a cortar la luz? Y la gente del sur se está riendo de nosotros en este minuto. Tan claro, santiaguinos que somos.
Imagínate cómo se podría reír una persona de India o de Bangladesh, que les cae el monzón una vez al año y les liquida las cosechas para todo el año.
No, es una locura. No, y ¿viste lo que pasó en Brasil hace poco, en todo el sur de Brasil? No paró de llover no sé cuántos días. Y bueno, fue tragedia, de hecho. Así que mucha gente lamentablemente desaparecía y fallecía.
Oye, Cata, quería otra tragedia que quisiera compartir y comentar contigo. Es lo que está pasando con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta Etiopía, ¿no? Ustedes saben que ellos tienen un programa llamado Socios por el Mundo. Y claro, una vez al año o cada cierto tiempo hacen este viaje en que recorren varios lugares del mundo y van mostrando las distintas culturas, ¿no? Y estaban en Etiopía porque querían acercarse y entrar a una tribu, ¿no? De indígenas, de personas de ahí.
La tribu Mursi, ¿no?
Los Mursi.
Claro.
Exactamente. Y al parecer, en una situación que todavía no está del todo clara, uno de los colaboradores del equipo externo que ayuda a estos dos chilenos a entrar en cierto tipo de espacios, habría sido asesinado por integrantes de esta tribu, ¿no? Se trata de un español, entiendo, llamado Tony. Se ha hablado en todos los medios de Tony. Y lamentablemente murió luego de que hubiera intercambio, sino que balas por parte claro, de esta tribu que anda generalmente armada, ¿no? Así que tremendamente lamentable. Entiendo que nuestros compatriotas allá están bien, ya se habrían comunicado con sus familias a través del consulado, pero tamaña tragedia, ¿no?
No, terrible. Yo creo que la noticia que ha marcado la tarde, Tony Espada se llama este guía turístico español que ayudaba a Pancho y a Jorge a organizar estos viajes. Claro. Ellos ya fueron sacados de la zona donde estaban para poder resguardar su seguridad y ahí pudieron, como decías tú, comunicarse ya con sus familiares, pero obviamente un hecho terrible y un momento de mucha tensión, ¿cierto? Son realidades súper diferentes a las que vivimos. Yo creo que también eso es lo que buscan programas como estos, mostrar un poco lo que pasa en estas otras realidades del mundo.
Tal cual, estuve leyendo en el diario español La Razón, se daba un poco el perfil de esta tribu, ¿no? Que son clanes tremendamente beligerantes, de hecho tienen muchos inconvenientes con otras tribus cercanas en que suelen atacarse entre ellos disputándose tierras, ¿no? Por lo general. Y es una tribu, por ejemplo, que se caracteriza por cobrar altas sumas de dinero a los viajeros que buscan entrar en contacto por algunos minutos con ellos, ¿no? Y también es una tribu que de cuando en vez, digamos, consumen grandes cantidades de alcohol y la mezclan con ciertas drogas alucinógenas, ¿no? Entonces, claro, es peligroso, no es seguro llegar y acercarse a ellos, claro. Y claro, pueden haber estado en alguno de estos momentos o quizás no cayó bien la presencia de Jorge con Pancho Saavedra en ese lugar y claro, se armó todo este inconveniente que lamentablemente terminó con este guía muerto, ¿no? Así es que...
No, terrible, bueno, terrible, y le mandamos un abrazo grande a Pancho, a Jorge, que además son compañeros radiales de nosotros, así que les mandamos un abrazo, claro, muy grande.
Exactamente. Oye, tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Vamos a hablar, Cata, de uno de los temas más preocupantes para las personas que están vinculadas al tema del medio ambiente, la ecología y el cuidado de ciertos ecosistemas, porque hoy es el Día Mundial de las Abejas, querida Cata.
Así es.
Es el Día Mundial de las Abejas y sabemos que tienen un rol bastante importante ligado a la protección de ciertos ecosistemas, como comentaba. Tienen un rol importante también, bueno, en la polinización, ya lo sabemos, ¿no? Pero en algún minuto se temió, a propósito de que ha bajado mucho la población de algunas abejas, ¿no? Y cumplen un rol demasiado fundamental, o sea, para los equilibrios medioambientales. El trabajo de las abejas es tremendamente clave, y vamos a hablar con una especialista en el día de hoy para que nos cuente, ¿no? En qué estado está el tema de las abejas en el mundo y cuál es efectivamente su importancia y en qué ámbito, ¿no?
Efectivamente, el tema de las abejas ha sido muy polémico desde hace mucho rato que ya se está hablando de esto, ¿cierto? De la necesidad de protegerlas, debido a que ha disminuido mucho la población y que son, como decías tú, demasiado necesarias para el equilibrio del ecosistema. Nosotros como que se nos olvida un poco, decimos, claro, ya, no sé, o las abejas, y me imagino que, claro, las abejas ahora son muchas menos, pero me imagino que debe pasar con todo tipo de ciertos animales o insectos, no sé, las arañas, por ejemplo, las hormigas, claro, claro que hoy día no tienen un problema poblacional, pero que todas en el fondo hacen su aporte para el equilibrio del ecosistema, para que nosotros también podamos seguir viviendo en el planeta, se nos olvida un poco eso. Entonces es súper importante, aparte que las abejas son inteligentísimas, es una cosa impactante.
Sí, claro, las cosas que hacen, los recorridos que hacen justamente para cumplir sus ciclos vitales son increíbles. Y vamos a hablar con un invitado en el día de hoy que es investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, fíjate, como que aparentemente no tiene nada que ver o no estaría vinculado con el mundo de las abejas, pero ha desarrollado un trabajo muy interesante de investigación que abarcan áreas de sanidad apícola, caracterización de mieles y asesorías a apicultores y productores de miel. Se llama Enrique Mejías y va a estar en unos minutos allá en el estudio. Nos vamos a contactar con él para que nos cuente acerca del estado de cosas, el estado del arte, como se dice, con respecto a las abejas en este Día Mundial de las Abejas. Así que mucha atención. Si usted tiene alguna duda por qué le ponen tanto color y que son tan relevantes, bueno, hoy día se pueden enterar de todo aquello.
Así es, y no es lo único que vamos a tener hoy día, porque vamos a tener también acá en el estudio a María José Navia, escritora, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, nuestra ministra de la lectura acá en Rock and Pop, en Un País Generoso. Y nada, hoy claro, nos trae además sus dos últimos libros que están súper interesantes. Uno que es un ensayo sobre 10 relatos de la literatura chilena, pertenecientes a 7 autores que no los voy a decir para que los nombremos con ella y indaguemos un poquitito más, pero está súper, súper interesante. Y lo otro, el otro libro es Todo lo que aprendimos de las películas, que son 10 tramas que acaban conformando un mismo largometraje mental y que se leen o ven, no como cuentos de hadas, pero sí como cuentos de embrujadas a la espera de la llegada de ese gran tornado que se las lleve muy lejos. Está bien entretenido, hace un juego ahí, ¿cierto? Entre el cine y los libros, que está muy choro. Así que bueno, vamos a estar conversando con María José Navia. Además de eso, hemos tenido en el último tiempo grandes pérdidas en el mundo de la literatura.
Claro, exactamente. Paul Auster murió el 30 de abril, hace muy poco, escritor, guionista, director de cine también, y la escritora y cuentista de Canadá, Alice Munro, ¿no? Premio Nobel, que murió el 13 de mayo. Vamos a darle una vuelta a las figuras y a la importancia de estos dos escritores, ¿no? Que nos dejaron hace pocos días. Así que muy completa la conversación con nuestra querida ministra de la lectura, María José Navia, quien cada ciertos días viene aquí a darnos una guía de qué hay que leer y nos recomienda libros y todo aquello. Así que muy interesante, literatura y abejas en el programa del día de hoy. Oye, pero no, Iván, solo eso.
Perdona que interrumpa esta presentación del programa del día, pero nos equivocamos.
¿Por qué?
Porque me están informando que en Ñuñoa se acaba de cortar la luz.
¡No! Perdimos los dos.
Perdimos
la guerra. Ay,
no,
Chile, te da sorpresa.
Le teníamos fe a Chile, a Santiago por lo menos.
Hoy, oh, nosotros que pensábamos que mañana a las 7 de la mañana, sí, mañana a las 12 y media del día, bueno, se nos adelantó Chile, entonces ya habría un corte de luz. Vamos a seguir informando, por supuesto, lo que está pasando ahí en la comuna de Ñuñoa, que habría sido la primera de este nuevo sistema frontal en quedar sin energía eléctrica. ¡Qué tragedia! ¡Qué desastre! Bueno,
no, un desastre.
Partamos con música, Cata, a propósito de la misma lluvia, ¿no?
Sí, como que uno no sabe si abrigarse mucho, abrigarse poco, de repente tenés frío, pero después entrar en los lugares y está ultra calefaccionado, tenés calor, y como dice, ¿vamos con Katy Perry?
No, ah, no vamos con Katy Perry.
No me avisó, pues, niño. Y ahora sí.
¿Viste?
Ahora sí, vamos con esta, The Garbage, ideal para este día de lluvia. Y haciendo toda mi introducción, me había quedado bonita. Pero igual aplica. Esta es I Only Happy When It Rains. Porque igual somos felices con la lluvia, aunque se corte la luz acá en Santiago. Estás en un país generoso. Bienvenidos todos. I'm only happy when it rains.
Permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya, muy bien, comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. Es la pregunta del día que no tiene que ver con las lluvias ni con los potenciales y ya evidentes cortes de luz. Cata, por favor, entiendo que tenemos información actualizada respecto del corte del suministro eléctrico. Habíamos dicho que la comuna de Ñuñoa se había registrado ya el corte a las 6:00 prácticamente, pero parece que hay más lugares, compañera.
Oye, la música es como para ponerle emoción y tragedia a esto, porque efectivamente se cortó la luz en muchas partes. Hay cortes de luz en el sector de Pajaritos, ahí en la comuna de Maipú. Hay también cortes de luz en Huechuraba. Yo vivo ahí, dice Lemi. Hay cortes de luz en Huechuraba, en el sector de Conchalí, en Quilicura. Hay cortes de luz también en la Reina Alta y en Fernando Castillo Velasco. ¿Cacha que en la Reina dijeron que se habían caído alrededor de 10 árboles? Hay uno que es impactante, que se salió como de raíz y se cayó encima de una casa.
Upa.
Así que dicen que en la Reina, por lo menos en ese sector, a las 9 de la noche más o menos podría volver el suministro de energía eléctrica. Bueno, y lo comentábamos recién, lo que decía, y tú, pues Ñuñoa se cortó hace poquito rato atrás. El mismo sector de la vez anterior, que es mi sector, ahí cerca de Echeñique, con Avenida Osa, por esa zona.
Oye, cuéntenos si están escuchando el programa y están en alguna comuna que no ha sido nombrada hasta ahora por Cata Muñoz, si se cortó la luz, cuéntenos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, o a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, Rock and Pop FM, para ir, construyendo todo esto en conjunto, ¿no? La pregunta del día, Emi, a ver. Tiene que ver con unas declaraciones políticas que han sido tremendamente fustigadas por un sector y apoyadas por otro, ¿no? Como suele ser, ¿no? Tiene cierta lógica, pero en general, fíjate, tengo la impresión que no tuvo buena prensa, no tuvieron buena prensa los dichos de José Antonio Kast, quien el domingo, ayer, digamos, en el marco de un encuentro del partido Vox en España, en el que él participó, José Antonio Kast señaló que en Chile nos gobierna un travesti político. Así se refirió al presidente Gabriel Boric, ¿no? A propósito de, no sé, los cambios de opinión, digamos, los titubeos o vaivenes que ha tenido en varios temas, digamos, ligados al acontecer, y que fueron fustigados de esta manera por José Antonio Kast, ¿no? Y te preguntamos en el día de hoy, ¿qué te parecen? ¿Cómo calificas los dichos del líder del Partido Republicano allá en España, ¿no? Porque todo esto fue dicho fuera de nuestras fronteras, que es algo que muchas personas critican, ¿no? Que cuando una persona ligada al mundo político o un actor de la escena política sale del país, no queda bien como referirse a quien está a cargo de llevar las relaciones internacionales de un país, que es el presidente junto al canciller, pero fundamentalmente el primero o primera mandataria. No queda bien, ¿no? Que se lo fustigue de esa manera y con ese tipo de epítetos. Pero bueno, tenemos tres alternativas. Si a ti te parece que no estuvo bien José Antonio Kast, que estuvo mal, que en general cuando una persona sale del país respeta la investidura del presidente de la República, marcas la alternativa.
Ah.
Si es que a ti te parece bien lo que dijo José Antonio Kast, que es su opinión, y la tuya, que estás escuchando el programa en este momento, o que vas a votar a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, que hay libertad de expresión y las personas pueden opinar libremente respecto a la realidad nacional, marcas la alternativa
B.
Y si es que a ti te parece que los dichos, digamos, son algo discriminatorios, considerando que utiliza el término de travesti para referirse negativamente a los cambios de opinión y perspectiva del presidente de la República, ¿no? Si te parece que hay un viso de discriminación en las palabras de José Antonio Kast, marcas la alternativa
C. Sí.
Muy bien, ahí está, muy clara en la mención de las alternativas. Cata Muñoz, oye, como siempre, entrega su perspectiva también. Sí.
¿Puedo hacer un paréntesis, una pregunta, en verdad? Y si alguien lo recuerda al otro lado de la radio, nos podrá comentar, pero ¿recuerdan alguna vez anterior en que algún ex candidato haya hablado de cierta manera o se haya referido así a algún presidente de la República o quien estuviera ejerciendo como presidente o presidenta de la República en ese minuto? Como haciendo un poco de memoria para atrás.
Yo no me acuerdo.
Yo tampoco, por eso, si alguien lo recuerda y tiene algún tipo de antecedente, nos puede comentar también ahí, abajito de la pregunta del día, que ya está anclada en la cuenta de Twitter o en la cuenta de X, como quiera llamarlo, @ Rock and Pop. Vox Populi.
Excelente. Vox Day. Ya, ahora sí ponemos la canción que querías poner al principio, Cata Muñoz.
Sí, es que esta es nuestra canción, Iván. Porque...
¿Nuestra?
Nuestra canción, porque tú estás allá en México. ¿Cuántos grados tenía allá este minuto?
¿A ver? 31 grados de temperatura a esta hora.
31 grados, y acá tenemos 9 grados y llueve y hace frío. Así que nos vamos con esta de Katy Perry, Hot and Cold. Iván y la Cata en Rock and Pop. You change your mind.
Recibiendo sus informes a través de nuestras distintas plataformas, nuestra cuenta de Twitter, @ Rock and Pop, nuestro canal de YouTube, ahí, Rock and Pop FM, de los cortes de luz en el Gran Santiago, y hay que informar otro, Cata, nos acaban de informar que se cortó en otro sector de Santiago.
Así es, que estoy leyendo acá. estoy leyendo mucho, no paran. No paran, pero efectivamente la reina del sector denunció Lagui, están hace mucho rato sin luz. En Recoleta hay un sector que está sin luz desde las 12 del día y todavía no dicen nada. Oye, me reí mucho con este comentario en ex que decía, acá la reina desde las 3 de la tarde sin luz. Después para cobrar son mandados a hacer.
Oye, se cortó en Pudahuel también, ¿eh?
En Pudahuel, sí.
De la comuna de Pudahuel también.
San Miguel igual.
¿San Miguel también?
Sí, también.
Perfecto, Chile a Oscuras entonces se llama la película. Se adelantaron a nuestros pronósticos, por supuesto. Chile siempre dando sorpresas. Tal cual. Saludemos a nuestros amigos y amigas de Corona, por supuesto, porque cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, con frío, con lluvia, con truenos, relámpagos y calor, siempre viene bien y es parte del país generoso de la Rock and Pop.
¡Vamos! ¿Hacemos una pausa? Cortita.
¡Ya, po! ¡Dale! Y volvemos. Hablamos de las abejas a la vuelta.
Así es, quédense con nosotros.
No te separes de la 94.1. Después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso. En Rock and Pop.
Temperatura. Rock. Rock. Temperatura. Pop. 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 Temperatura. Rock and Pop. En Puerto Varas.
9 grados.
Y en Santiago.
10 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Vive un fin de semana romántico en el Valle de Colchagua junto a quien más quieres. En Noi Blend tenemos el plan perfecto para que disfrutes de un fin de semana para enamorar entre viñedos y el campo chileno. Visita noihotels.com y conoce todos los detalles del programa Love and Wine, que incluye dos noches de alojamiento en habitación deluxe, desayuno buffet, amenidad de bienvenida, cena de tres tiempos, masaje de relajación para dos y mucho más. Más info y reservas en noihotels.com o al fono 22 432 6800. Síguenos en @noihotels.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
En la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de un país generoso. En Rock and Pop.
Tarde de lluvia, tarde de tacos, tarde de Queenie. I want to break free en Rock and Pop.
I want to break free. I've fallen in love.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, se los planteamos al principio del programa de hoy. Vamos a hablar de las abejas, a propósito que hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial de las Abejas. Nos imaginamos que es una fecha instalada para concientizar a la humanidad sobre el rol fundamental que cumplen las abejas en el equilibrio de ciertos ecosistemas, ¿no? Y nos hemos enterado en el último tiempo, se han hecho reportajes y artículos a propósito de cierto inconveniente que tendrían la población de las abejas, ¿no? Y los peligros que podría tener esa baja y esa merma en su población, ¿no? Bueno, para conversar acerca de todo esto y saber a ciencia cierta cuál es el trabajo que hacen las abejas y su rol fundamental, estamos con un especialista, Cataí, ¿no?
Así es, efectivamente, ya está acá al lado mío Enrique Mejías, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que nosotros decíamos... No, como que no le encontramos la relación con las abejas, pero además ha desarrollado un extenso trabajo de investigación que abarca áreas de sanidad apícola, caracterización de mieles y asesorías a apicultores y productores de miel. ¿Lo dije todo bien?
Sí, muy bien.
Y sin equivocarme. Ah, no. Oye, no, bienvenido, Enrique. Un gusto tenerte acá en el estudio. Y efectivamente, en este Día de las Abejas, queremos saber un poquitito más lo que comentaba Iván, ¿cierto? Que sabemos que desde hace un tiempo ya se está concientizando a la población del cuidado que hay que tener con las abejas, que dicen, no, que no hay que matarlas porque hay que cuidarlas. ¿Por qué hay que cuidarlas tanto y cuál es el papel que cumplen en el equilibrio de nuestro ecosistema hoy día?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Porque hoy día es un día muy importante para nosotros, los cercanos a las abejas. Es el pretexto como para poder hablar de estos temas y que, sobre todo, uno le pueda entregar un poco de información a la gente. Claro. Efectivamente, se sabe que las abejas son importantes, pero la gente a veces no sabe muy bien por qué. La abeja solamente como productora de miel a veces se ve muy restringido su campo de acción. Sin embargo, la gente no sabe, o la mayoría no desconoce, que gracias a las abejas tú tienes la posibilidad de tener una diversidad de alimentos y de cultivos de interés agronómico, porque la abeja es la polinizadora por excelencia. Por lo tanto, cuando uno va a la feria o al supermercado y encuentra una variedad de frutas y de verduras, en gran medida eso se debe a que la abeja estuvo detrás haciendo ese proceso, y que muchas veces es desconocido y al mismo tiempo también muy subvalorado, porque Chile es un país que pretende ser una potencia agroalimentaria. Y no hay agricultura si no hay abejas de por medio, y por lo tanto son una herramienta fundamental en ese propósito, que además nos permite, entre otras cosas, tener variabilidad en los ecosistemas, porque ellas mantienen también todo lo que tiene que ver con la diversidad de los bosques nativos y de las especies exóticas que nosotros tenemos, y que gracias a la acción de ellas y de las otras abejas, que son abejas no nativas, permite que entonces esto se pueda mantener, y entonces así hay una diversidad y una, digamos, sostenibilidad de los ecosistemas.
¿Y cuáles son las abejas que hoy día están en peligro y cómo podemos aportar de alguna forma nosotros, las personas naturales, digamos?
Mira, lo que pasa es que la gente conoce principalmente la abeja melífera, ¿sí? Que es la Apis melífera, que es la abejita que todo el mundo sabe, que es con rayitas negras, amarillas. Pero ¿ya? El tema es que las abejas, que son introducidas, o sea, no son nativas, comparten espacios con las abejas nativas. Por lo tanto, las cosas que les afectan a ellas también afectan a las otras. Vale decir, por ejemplo, cuando uno habla de aplicaciones indebidas de agroquímicos, en el espacio donde las abejas se ven afectadas también se afectan las abejas nativas. Ahora, los incendios, por ejemplo, que han ocurrido en el último tiempo en las zonas donde se desarrolla la apicultura, afecta no solamente a las abejas, sino que a todos los animales y todos los insectos que ahí están. Entonces, hay todo un proceso ahora que es necesario poder restaurar esos bosques, ojalá con especies nativas, de tal manera de que la regeneración sea más rápida y permita entonces que se puedan volver a asentar las colmenas y también las especies nativas. Como te digo, las especies nativas no viven de la misma forma que las abejas de melífera, no viven en colmenas, no viven en comunidad. Pero tienen
un rol
importante.
Pero cumplen el mismo rol, Enrique, perdón, cumplen el mismo rol tanto las introducidas como las nativas. ¿Cuál es la diferencia ahí?
La diferencia es que la abeja nativa por lo general no produce miel. pero sí cumple un rol importante en la polinización. Lo que pasa es que en rigor es un poco menos efectivo que lo que sucede con la abeja melífera, pero la abeja melífera es un insecto domesticable. Ahora, si nosotros pensamos en las mariposas, las polillas, las moscas, también son polinizadores,
claro,
pero con un efecto mucho menos medible y por lo tanto menos eficiente. En cambio, la abeja, gran parte de los apicultores de hecho se dedican a prestar el servicio de polinización, y eso es poner las colmenas en los campos para que cuando se lleve a cabo el proceso, digamos, de polinización, sea efectivo y tú puedas asegurar con eso también los volúmenes de producción. Cuando, por ejemplo, aseguró, perdón, hace años atrás, la venta de las cerezas hacia Japón, hacia China, hacia el mercado asiático, eso lo hizo prospectando también un número determinado de colmenas que iban a tener que estar disponibles para asegurar esos volúmenes, si no, de lo contrario, de forma natural, jamás los podrías tener.
Claro. Oye, Enrique, ¿y qué es lo que estamos haciendo mal en particular como seres humanos, ¿no? Más allá de los efectos que el cambio climático y los incendios, como mencionabas, que si bien, digamos, gran parte de esos dos megaproblemas tienen que ver con la acción humana, digamos, bueno, nos queda lejos, ¿no? Está difícil para uno tomar acciones concretas y particulares para evitar esos grandes males que están generando merma en la población de las abejas. ¿Qué estamos...? Aparte de eso, ¿qué estamos haciendo mal en el no cuidado de las abejas? ¿Cuál es nuestra culpa, digamos, nuestra responsabilidad, y cómo poder subsanar todo aquello?
Mira, yo creo que el problema mayor, lo veo como científico, no solamente como cercano a las abejas, tiene que ver con que hoy en día disponemos de mucha información, pero que finalmente es poca la gente que la maneja de forma correcta. Y uno de los problemas que hay es que, por ejemplo, claro, la gente dice las abejas son importantes, pero no saben por qué. Y si tú no tienes la causa, es muy difícil que puedas tomar una acción concreta, porque no sabes por qué estás protegiendo algo que alguien te dijo que tenía que ser importante, pero no sabes por qué. Y eso en un orden de cosas es relevante, porque al final, cuando la gente habla, por ejemplo, de patrimonio natural que tiene Chile, la gente no sabe que nosotros tenemos bosques con especies nativas que son únicas, que no están en ninguna parte, y que por lo tanto nos permite producir mieles que no existen en ningún otro lado del mundo. Y que más allá de si nos gusta o no, eso es un patrimonio que nosotros tenemos que preservar, porque finalmente incluso va más allá de si es del país o no, es un patrimonio de la humanidad. Y por lo tanto, esa importancia, esa información, yo siento que es sumamente importante y relevante que la gente la pueda conocer, para que también entienda cuál es el trasfondo que hay. Hay gente que vive en la ciudad y que piensa que el campo está muy lejos, pero finalmente consumen verduras, consumen frutas, claro, y por lo tanto es necesario que también tengan conciencia de que eso se debe en gran medida a la acción de estos elementos o de estas abejitas que son anónimas.
Oye, Enrique, y estoy acá un poco adivinando o manejándome a ciegas, ¿cierto? Pero me imagino que, como dices tú, los grandes agricultores tienen claro un poco este efecto que tienen las abejas, cuánto la necesitan, ¿cierto? De hecho, contratan agricultores para poder polinizar sus cultivos. Para los que tienen quizá campos más pequeños, ¿también tienen esa claridad o hay que hacer también un proceso de enseñanza o de educación?
Mira, lo más importante es que, es una discusión permanente que tienen los apicultores en las instancias de conversación que manejan las Comisión Nacional Apícola, por ejemplo, porque el gran problema que hay es la aplicación de agroquímicos, y los agroquímicos no los aplica una persona común y corriente, son los mismos agricultores.
¿Son grandes agricultores o medianos agricultores?
Lo que pasa es que aquí hay un problema, por ejemplo, porque se supone que los que producen pesticidas o agroquímicos, en la etiqueta, si uno la sigue al pie de la letra, debiese funcionar bien, pero tú sabes que, por ejemplo, la aplicación de agroquímicos se debería hacer en la noche y no en el día, porque en el día es la hora en que están pecoreando las abejas que andan fuera de la colmena. Sin embargo, por un tema de costos, lo aplican durante el día y a veces en más cantidad. A veces tú no tienes cómo tener la certeza de que quien lo está aplicando está siguiendo efectivamente la etiqueta y las indicaciones, porque también la gente tiende a pensar de que si aplica más, va a ser más efectivo en menos tiempo. Y esa sobredosis que tú le aplicas al terreno también termina afectando a las abejas. Y por otro lado, también hay productos que se sabe que están o que tienen un efecto muy nocivo, como el caso de los neonicotinoides, y que no hay una legislación muy clara, porque además los productores de agroquímicos hacen muy buenos lobbies. Entonces, de repente, cuando se sacan los estudios por un compuesto, ya la empresa va con un derivado que no es el mismo y por lo tanto se puede seguir comercializando, y así se va moviendo a lo largo del mundo. Entonces, es muy difícil. Y también hay que tomar en cuenta de que cuando aparecen estudios que dan o evidencian que hay algún daño, también estas empresas financian estudios que dicen lo contrario.
Claro.
Y ahí hay todo un tema legal que escapa a lo que nosotros los científicos claro. podemos hacer, pero que lamentablemente es una realidad y que no solamente afecta a las abejas, sino que cuando estamos hablando de inocuidad alimentaria, estamos hablando de las cosas que nosotros nos consumimos. Vamos a comer. Y por lo tanto ahí hay un tema.
Y no, y me imagino que también debe haber ahí no solamente algo negativo para las abejas, sino que, por ejemplo, para la tierra que uno trabaja, que también se deteriora quizás más rápido. Me imagino que deben haber un montón de factores que también hacen que estos agroquímicos dañen demasiado el ecosistema.
Claro, lo que pasa es que el efecto principal es que dependiendo de la formulación química, hay algunos que son mucho más solubles en agua, entonces van pasando las capas del suelo y después se contaminan agua, entonces tú puedes ver el efecto a veces varios kilómetros de la distancia en donde fueron aplicados. Okay. Entonces cuando tú haces un estudio, por ejemplo, las abejas en ese sentido son súper sabias y ellas sirven como monitores de lo que existe en el entorno, porque una abeja desde la colmena puede volar hasta 4 kilómetros en busca de alimento. Por lo tanto, todo lo que aparezca dentro de la colmena es una radiografía de lo que está pasando en el sistema biológico en el entorno. Y a veces se ha visto que hay contaminación de antibióticos o hay contaminación de agroquímicos, pero no porque el apicultor las haya aplicado, sino que a 5 o 6 kilómetros a distancia hay un criadero de animales o hay alguien que tiene un predio y esos empiezan a aparecer. Entonces es complejo porque muchas veces utilizan formulaciones que son mezclas de compuestos y la detección de eso también es muy difícil, sobre todo en términos instrumentales.
Estamos conversando con Enrique Mejías, investigación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero ha desarrollado un trabajo de investigación que abarca áreas de sanidad apícola, caracterización de mieles y asesorías a apicultores y productores de miel. Enrique, este tema con las abejas, esta falta de cuidado, de conocimiento y lo poco alfabetizados que estamos respecto a su rol fundamental, ¿es un tema planetario o hay ciertas características en nuestro territorio o en nuestra forma de generar alimentos, agricultura, etcétera, que nos hace más vulnerables de alguna manera a su ausencia, a su merma o a su daño?
Mira, yo participo activamente en las reuniones de Apimondia, por ejemplo, que se juntan cada 2 años todos los científicos y todo el mundo involucrado en la producción de miel y cuidado de abejas y todo lo que tiene que ver con ellas en distintos lugares del mundo. Y sí, de repente uno encuentra que hay situaciones a nivel local que pueden ser específicas, pero este problema, por ejemplo, del cambio climático y los incendios desmedidos y el cambio, por ejemplo, en las frecuencias de lluvia es algo que afecta en todas partes. Y dónde se ve reflejado directamente en que, por ejemplo, al cambiar la frecuencia de lluvia, cambian los calendarios de floración y el alimento disponible para las abejas es menor. Y eso genera entonces colmenas que están debilitadas y como cualquier ser vivo que se debilita, se enferma. Empiezan a aparecer enfermedades que estaban controladas o empiezan a generarse pérdidas de individuos producto de esta escasez de alimento. Entonces, es un tema que es transversal. Ahora, claro, hay lugares en donde es más dramático el asunto, por ejemplo, asociado a los incendios. En otro lado hay menos legislación y el problema se enfoca más en los agroquímicos. Pero uno se da cuenta de que finalmente es permanente y reiterativo el tema. Y a la larga, no es que estemos más atrás o más adelante. Yo creo que incluso en ese sentido, Chile todavía tiene la posibilidad de, dado que se salvaguardan los bosques nativos, hay como algunas leyes que permiten que no se reforesten o que se controlen, por ejemplo, la presencia de especies que son de carácter forestal, no nativa. Todo eso todavía nos protege algo. Pero lo más importante, creo yo, es que la población es la que tiene que proteger sus propios recursos. Porque no sacamos nada tampoco con llenarnos de leyes. Recientemente se puso en marcha la ley apícola. Pero si eso no tiene recursos y no hay gente que pueda fiscalizar, finalmente terminan siendo declaración de intenciones más que una realidad.
Claro.
Y los únicos que pueden hacer efectivamente que eso se cumpla son los ciudadanos.
Claro, son leyes que caen en saco roto de alguna manera. Claro. Enrique, nos llamaba la atención en un comienzo la vinculación entre tu trabajo como investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el mundo de las abejas, ¿no? Uh-huh. El tema de la apicultura, tus asesorías y todo eso es como una suerte de hobby y el otro es tu pega. ¿Cómo se juntan esos dos mundos o no tienen nada que ver?
No, está todo vinculadísimo. De hecho, yo llegué a la SECHEN precisamente por un proyecto de abeja. Yo pertenezco a la CECHEN, al Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables, que es uno de los tantos centros de investigación que están alojados dentro de la comisión. Ajá. Y yo llegué porque hay enfermedades que afectan a la colmena y que se tratan con energía nuclear o se controlan con radiación ionizante que permite eliminar esporas. Y hay una enfermedad particular que afecta a las abejas, que es la loquia americana, que es una bacteria que ataca a las crías de las abejas y las mata. Por lo tanto, la colmena se va poniendo anciana.
Claro,
se va
más vieja.
Y esa bacteria, antes de dejar toda esta escoba, deja una cantidad de esporas enormes que pueden saltar a las colmenas que están alrededor, y eso ya se genera un foco enorme. Y obviamente, el gran problema que también tiene es que son esporas altamente resistentes. No se mueren ni con cloro, ni con ninguno de los tratamientos de desinfección habitual. Por lo tanto, la única manera de sacarlos de la miel y de la cera y de todos los materiales que están dentro de la colmena es a través de la radiación ionizante.
Mira.
Ahora, ¿por qué eso? Y alguien podría decir, ¿y por qué no le echan antibióticos? Porque está prohibido el uso de antibióticos.
¿Porque es de consumo de los humanos?
Claro, porque los mismos antibióticos que se aplicarían en las abejas son los que ocupamos nosotros, y eso genera un problema de resistencia y está prohibido, la tolerancia es cero. Por lo tanto, cuando aparecen esos brotes es bien terrible, porque al apicultor, además que tiene que denunciar esa enfermedad al SAC, si entra en cuarentena y la situación es muy grave, hay que eutanasiar y quemar todo eso, y por lo tanto es una pérdida enorme, considerando que en Chile los apicultores, más del 80% pertenecen al segmento más vulnerable del campo. Son gente que se dedica a la economía circular campesina, y que por lo tanto esa pérdida significa también un desastre económico para ellos y su familia completa.
Claro.
Entonces hay un tema ahí. Y por otro lado, para contestar tu pregunta, inocuidad alimentaria, el fraude alimentario se detecta a través de técnicas nucleares. Las técnicas de isótopos estables permiten que tú puedas saber si una miel es adulterada o no, o si un vino está adulterado o no, y eso es lo que me tiene en estos momentos trabajando con harto énfasis en la CECHEN, la detección de mieles adulteradas.
Mira,
interesante, más Enrique Mejías para el mundo, Cata, digo yo, desde acá.
Oye, Enrique, para la gente, porque yo me imagino que tú te debes ver, leer y escuchar todo acerca de abejas, lo que existe en el mundo, pero para la gente común y corriente, como Iván, como yo, que quiera aprender un poco más, ¿hay algún libro, documental que nos recomendarías?
Mira, documentales hay muchos, pero yo creo que lo más importante es que cuando uno llega al mundo académico, nunca tiene que olvidar que en el caso de las abejas y de la apicultura, uno tiene que hacer la investigación de la mano con los apicultores. Y ellos tienen un conocimiento ancestral de cómo manejar las abejas. Y yo creo que uno no tiene que pensar que, si bien es cierto, la literatura y la bibliografía oficial es la que uno debiese consultar, es bueno acercarse también a ellos, preguntarles. Perfecto. Porque yo siento que en nuestro patrimonio, ellos son personas muy nobles que cuidan a las abejas. Obviamente viven de ellas, pero ahí hay una simbiosis que es muy bonita. Y yo siento que uno puede partir también buscando ahí. Ahora, en YouTube hay muchos documentales. Hay algunos que son más apocalípticos. Yo siento que uno no tiene que pensar de que estamos frente a un fin del mundo, sino que todavía estamos a tiempo para hacer algo. Y bueno, la literatura científica, para los que puedan acceder a ella, también obviamente es un buen elemento. Como te digo, libros hay muchos. Perfecto. Y publicaciones de todo índole también, y yo creo que cualquier cosa que a la gente le sirva como para acercarse a ella es legítimo y válido.
Excelente.
La conversación a esta hora con Enrique Mejías, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, nos explicaba el vínculo con su trabajo con apicultores. Ha desarrollado un trabajo extenso de investigación, caracterización de mieles, asesorías a agricultores y productores de miel, y hoy nos acompañó a propósito del Día Mundial de las Abejas, alfabetizándonos y contándonos el aporte capital que hacen al equilibrio de los ecosistemas, a la agricultura, qué sé yo, y a la vida silvestre, sin duda. Enrique, te mandamos un abrazo muy grande, yo te lo mando, la Cata te lo puede dar ahí.
Yo te lo doy por acá, Enrique, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, un gran saludo a todos los que lo están escuchando ahora.
Y especial saludo a todos los apicultores que ojalá nos estén escuchando también. Y nos vamos a la música, nos quedamos ahora con T-Rex, Banga Gong, en un país generoso en Rock and Pop. We'll be right back.
Un saludo antes de saludar a nuestros amigos de Cerveza Corona, a Yasna Alarcón, que nos escucha todos los días desde Canadá. Fíjate, nos está mandando saludos, nos manda un pantallazo ahí de su auto con la aplicación de Rock and Pop, y muy atenta porque vamos a pasar por Canadá en unos minutos más a propósito de la muerte de la escritora Alice Munro, porque vamos a estar con la María José Navia en minutos, que viene a hablar de sus libros y de lo que ha pasado en los últimos días a propósito de la muerte de Paul Auster y de esta escritora premio Nobel de literatura. Así que me parecía atingente hacer el saludo. Ahora sí, cerveza Corona, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a la pausa y ya hablamos del libro. Una de las conversaciones que más nos gustan en este programa. ¿Con quién? Con María José Navia, por supuesto.